Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.
Seguimos en la trama y es hora de dar paso a la segunda columna que tenemos en este ciclo de presupuesto con la CTA, la Comisión Técnico Asesora de AEBU. Recibimos a Soledad Giudice y Aníbal Pelufo de vuelta, otro jueves. ¿Cómo andan?
Hola, ¿todo bien?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Tuvimos la primera columna donde repasamos aspectos generales de esta ley de presupuesto, pero en general, ¿no? ¿Qué implica la ley de presupuesto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Y sobre qué bases está pensada esta ley de presupuesto que se está discutiendo por estos momentos en el Parlamento. Es momento de entrar ahora a discutir sobre qué tiene esta ley de presupuesto a nivel general, porque después ya vamos a tener otras dos columnas, pero quizás podemos arrancar por eso. ¿Cuáles son los grandes números que están planteados en esta ley de presupuesto?
Sí, bueno, una de las cosas que comentábamos en la columna del otro día es un poco esa como postura que está por detrás del presupuesto de respecto a cuál es la concepción ideológica que hay sobre el Estado, y claramente se refleja en este presupuesto la idea de un Estado más chico, ¿no? Lo cual es bastante fácil de ver porque, quiero decir, hay indicadores para medir eso. Por ejemplo, lo más común es mirar cuánto es el gasto o los ingresos del Estado, o sea, cuánto es el peso de la actividad del Estado respecto al Producto Bruto Interno, que es como si fuera una medida del tamaño de la economía. Entonces yo ahí comparo el tamaño del Estado con el tamaño de la economía, y en Uruguay, desde hace muchísimo tiempo, el Estado pesa más o menos el 30%. Ahí, así como el Estado recauda más o menos el 30% de lo que de dinero, gasta el 30% de dinero. Y después la diferencia que hay entre eso es el déficit. Y bueno, ahí está toda la discusión entre esos puntos de déficit. O no. Entonces, bueno, lo que se ve justamente es eso. Un Estado que pasaría a pesar menos del 30% cuando hace, en los últimos años venía un poco por encima. No sé, Sole, si quieres comentar eso.
Se plantea que al final del periodo, en 2024, va a pesar un 28,1 el gasto, y más o menos parecidos a los ingresos. Lo que baja más, son los egresos, que en 2020 se proyecta que van a pesar un 32, y eso baja al final del periodo un 28,1. Baja en remuneraciones, baja pasividades, más o menos un 0,8 cada uno. Los gastos y transferencias, gastos que no son personales, vamos a decir, no de remuneraciones, y las transferencias bajan también en un punto. Todo eso indica, o sea, que el déficit termina quedando más o menos de la dimensión de los intereses del gobierno, de la deuda.
Claro.
Se trata de igualar ingresos, egresos, y lo que te queda de diferencia coincide con los intereses de la deuda.
Claro, o sea, los ingresos se reducirían más o menos en un punto del PBI y los gastos se reducen como en cuatro puntos del PBI. Y bueno, esto lo que implicaría es que lo que se llama que vamos a tener como un equilibrio o un superávit primario. Es decir, al final lo que se espera es que... Primario significa que antes de pagar los intereses de la deuda, o sea, la deuda pública, que es como una masa de deuda que siempre está omnipresente ahí, vos tenés que ir pagando intereses por esa deuda. El resultado primario es el que surge de lo que me ingresa por impuestos y lo que gasto en lo que decía Sole, sueldos, pasividades, inversiones. Y después tenés los intereses de la deuda, que es lo que se llama el resultado fiscal global. El déficit fiscal del que hablamos incluye eso. Entonces, a lo que apuntan es al final llegar a un Estado más chico que empate ingresos con egresos, donde el déficit fiscal sea prácticamente equivalente a lo que pagamos por intereses de la deuda.
Después al resto del sector público se proyecta que el resultado de las empresas públicas mejore. Sí. Básicamente bajando, o sea, que el resultado mejore, pero además las inversiones bajan con respecto a las empresas públicas, y las intendencias también se proyecta como un empate, o sea, de ingresos y egresos, y los resultados del Banco de Seguros del Estado también que aumente un poco el superávit.
Entonces está, lo que tenemos es como un recorte concentrado en gran medida en los sueldos, las pasividades y la inversión pública, aunque también van a bajar los gastos de funcionamiento, pero bueno, el gran peso del ajuste parecería que lo van a cargar estos tres componentes, ¿no? Sueldos, pasividades e inversiones, que tiene sentido porque si se está haciendo una pauta salarial en la que se pretende que los sueldos del sector público caigan en términos reales y a su vez los del sector privado, si bien hay negociaciones y hay sectores donde no caen, hay muchos sectores donde van a
caer. La pauta general en el privado es que dé baja, ¿no?
Exacto. Entonces,
igual que en el público.
Eso es lo que...
Además disminuir vacantes en el público.
Exacto. Eso lo que va a determinar también es un impacto de segunda vuelta, vendría a ser en las pasividades, es decir, claro, como las jubilaciones se ajustan también por el índice medio de salarios, entonces por ese lado se concentra gran parte de este recorte, ¿no?
Todo eso en nombre, como decíamos el jueves anterior, en nombre de esa obsesión de reducir el déficit fiscal, ¿no?
Esto además está atado a lo que también se ha hablado bastante, que es la regla fiscal que plantea el gobierno nueva.
Uh-huh. ¿De qué trata la regla fiscal?
Bien, en realidad, lo que ellos en realidad utilizan como medida es el resultado estructural, que el resultado estructural es el resultado... El resultado que se le depura como los efectos del ciclo y además se le descuentan los efectos extraordinarios que pueden ser, como pasó ahora, por una pandemia. O sea, lo que vos gastás en un año por pandemia o por una sequía, se descuentan para llegar al resultado estructural, que es el que se compara con el resultado deseado, vamos a decir, por esa regla fiscal. Se le sacan como todos los ingresos o egresos extraordinarios. En realidad lo que ellos se plantean es la trayectoria que tiene el déficit está asociado a que se ponen como objetivo lograr estabilizar la relación de la deuda PIB en el quinquenio, que más o menos termine en un entorno del 63% el ratio de deuda PBI. Y eso implica también una restricción en los egresos, una trayectoria de los egresos descendente, que es más o menos lo que veníamos hablando, que plantea como una, o sea, determina como un objetivo de tope de gasto efectivo bajando remuneraciones, pasividades y gastos no personales, y transferencias, inversiones.
Claro, o sea, en realidad vos te pones un objetivo, un poco lo hablamos alguna vez de lo que es el grado inversor y todo eso, que es cómo te evalúan desde afuera, de qué tan buena gente para prestarle plata, qué tan buen país pagador sos, y eso ¿qué es lo que miran? Una de las cosas que miran es la relación que decía Sole de la deuda con el PBI. Si a vos se te está yendo para arriba constantemente, te dicen, mira, aquí te voy a sacar el grado inversor, ¿no? Las calificadoras. Entonces te vamos a tener que prestar más caro o no prestar. Entonces, eso es como un indicador que se pretende cuidar mucho y que tiene sentido cuidarlo, por esto que le estamos diciendo. Pero bueno, la regla fiscal lo que apunta es a eso, es decir, vamos a estabilizar este indicador y para estabilizarlo ponemos una regla que nos trata de llevar hacia ahí.
Y esto, o sea, capaz que es una pregunta muy compleja, pero hasta ahora se venía cuidando, porque de hecho los grados de se venían manteniendo por las por los grados de inversor. Que además, bueno, cuando se mueven, ya hemos hablado, capaz que en otro momento podemos hablar un poco más, pero de cuáles son los efectos que tiene sobre las inversiones, la generación de empleo, bueno, y de riqueza del país en definitiva. Pero si esto ya se venía cuidando y ese grado de inversor se venía manteniendo, esto es ir un poco más allá en las medidas para cuidarlo, ¿podría ser por una previsión no tan optimista como se está diciendo? ¿O por qué habría como una razón de extremar el cuidado de la cuestión fiscal ahí? O sea, para entender un poco también por qué reducir tanto el gasto y cuidar tanto el déficit.
Bueno, ahí es la discusión, digo, tiene otras aristas que, digo, sí, más bien son políticas, porque en realidad es verdad, el grado de inversor ya lo teníamos y tampoco era que hubiese una amenaza de una inminente pérdida del grado inversor, pero sí, obviamente, cada tanto las calificadoras hacen sus alertas y el tema es, que lo hablamos un poco la vez pasada, cuando, por ejemplo, en la administración anterior, o por ejemplo que Astoria hace poco dio una entrevista y él era el que estaba a cargo de del asunto en ese momento, él lo que decía es, bueno, está, nosotros teníamos que cuidar el déficit cuidando también otros objetivos, como por ejemplo objetivos sociales o que no haya, que no se afecten determinadas condiciones de vida de la población. Claro. Y eso le permitió igual mantener el grado inversor. En este caso, digo, no sé, hay que conocer muchísimo más la interna para saber si en realidad no se está utilizando como un pretexto de decir, bueno, por las dudas de que vayamos a perder grado inversor, vamos a hacer un recorte de 4 puntos del gasto. Capaz que, o sea, eso no está planteado de forma explícita. Claro. Entonces, bueno, puede haber servido como una excusa o puede ser que...
Sí, la concepción que cada gobierno tiene de lo que es el rol del Estado, de lo que debe cumplir como rol, eso de que hablábamos de un Estado más chico, también refiere a eso. Ellos piensan que no se necesita un Estado capaz que tan grande como se venía planteando hasta ahora.
Claro, si no necesito un Estado tan grande, ¿para qué me voy a arriesgar a perder el grado inversor? Claro. Lo achicamos y ya nos sacamos ese problema.
¿Y la regla fiscal esta deja margen para actuar por fuera de ella? ¿O es algo, lo planteo como algo inamovible que no se puede traspasar ese nivel de gasto?
Bueno, una de las cosas que se le criticaba era que no se plantean como penalizaciones, ¿no? No como el no cumplimiento. O sea, sí. Es como una carta de intención, pero en realidad, y además lo que se dice también es que solamente están como la exposición de motivos y eso no, y no está como en el articulado del presupuesto, entonces no te lleva como a que sea ley, o sea, no hay una obligación como legal de que esa regla fiscal se cumpla, o sea, sí, ellos tienen la intención y lo ponen en la exposición de motivos, pero todavía no hay ningún sustento legal de que eso se tenga que cumplir.
Ahí está, en muchos países donde funciona, también hay toda una institucionalidad creada alrededor de eso. Y entonces una de las cosas que está por verse es la fuerza que tenga la regla fiscal. Es decir, si yo incumplo constantemente con la regla, no sé, yo soy el ministro de Economía y incumplo con la regla, ¿me van a echar o en realidad me van a decir, che, qué lástima? No, o sea, la institucionalidad que tenga el instrumento es muy importante, porque si se penaliza fuertemente no cumplir, y a su vez si el resto, si ahora, por ejemplo, en la discusión parlamentaria todos piden más recursos, en realidad lo están presionando políticamente a un ministro de que no pueda cumplir con esa regla. O sea, ¿qué tanto funciona
si
la
no
institucionalidad alrededor de esa regla?
Un consenso. Como que se planteaba que para que sea efectiva tiene que haber como un consenso también político de que, bueno, queremos llegar como a este nivel de déficit y a otro no, pero con un acuerdo más general.
O sea, queda como en un nivel ambiguo. Y otra de las cosas que también queda como en un nivel ambiguo, y ya pasando al lado de si hay aumento o queda igual los organismos, es eso. ¿Cómo se prevén los aumentos en general? ¿Se prevén año por año, de acá a 5 años, un aumento para el año 1, 2, 3, 4 y 5? ¿O hay una estrategia de preverse un aumento el primer año y después queda por ahí y se va corrigiendo?
Bueno, el tema de las asignaciones es interesante porque bueno, en este presupuesto es bastante difícil saber a priori cómo se van a terminar asignando los recursos. Uh-huh. Lo que tenemos en la ley es como un primer panorama que después está sujeto a una discrecionalidad muy alta del Poder Ejecutivo. Nosotros acá tenemos un cuadrito que en realidad lo tomamos de búsqueda, que hace una
comparación.
Claro, pero además junta los incisos. Por ejemplo, dice, bueno, los de educación son ANEP, la universidad, INAU, claro, por áreas de gasto. Y eso está bueno. Y hace una comparación en las distintas presidencias, los distintos presupuestos. Y en realidad, eso permite ver, por ejemplo, en qué se, por ejemplo, este presupuesto prevé, tanto como en seguridad, en salud y en enseñanza, o en educación, una menor proporción del presupuesto para esos rubros, ¿no? O sea, del 100% del presupuesto le destino menos de lo que le destinaba la administración anterior.
Seguridad, salud y educación.
No son unas bajas drásticas, pero por ejemplo, creo que es interesante la comparación con el periodo anterior, el de Tabaré Vázquez. Ahí, por ejemplo, seguridad pasa del 11 al 8,5, salud pasa del 7,4 al 6,4 y educación baja 0,3 nomás. Pero, por ejemplo, si comparamos con el periodo de Mujica, que además tiene algunas similitudes en cuanto a... Porque, claro, el presupuesto es muy grande y hay rubros de gasto que son muy grandes, como, por ejemplo, transferencias a la seguridad social. Entonces, también es medio injusto decir, ah, le vas a dedicar menos a educación. Sí, bueno, pero es porque le tengo que pagar, o sea, porque en el total estoy metiendo más plata para otro lado que no tengo opción, ¿no? Si hacemos la comparación con el periodo Mujica, donde esas transferencias a la seguridad social o intereses de deuda eran más parecidos en cuanto a cuánto pesaban en el total, ahí incluso se da de forma más marcada esas bajas que decimos. En educación es bastante marcado, se gastaba 18,5% del presupuesto en la presidencia de Mujica y en esta se plantea 17,2%. En salud, de un 7 a un 6,4% y en seguridad de un 10 a un 8,4%. Y bueno, después hay otros como transporte y vivienda que pasan de un 5 a un 3,5% del total. Es decir, hay rubros bastante sensibles desde el punto de vista de desarrollo. Claro, que tienen un menor peso en el presupuesto total. Igual, esto es un primer vistazo, lo que le decíamos, el tema de la discrecionalidad es muy importante.
Sí, en realidad lo que se plantea, hablamos de discrecionalidad porque en el ajuste, o sea, los ajustes que hace el que propone el presupuesto, están atados a lo que vos, el como tope podés tener el IPC, que es que en términos reales, vamos a decir, se mantenga, o puede ser el aumento por debajo del IPC. Esto lo decía el Poder Ejecutivo todos los años, y lo que además se le suma es que en este artículo, que es de la Constitución, que refiere a como al ajuste que se hace año a año del presupuesto, lo derogan y derogan la parte de que el ajuste tiene que ser unificado. O sea, porque antes era como, bueno, vos determinabas un ajuste para estas partidas, para el año siguiente, para todos igual.
Ahora puede ser, sí, claro. Esa era la idea.
Claro, antes la idea era que sea el mismo, ahora en realidad esa parte se modifica y vos podés asignarle, subir, decir, bueno, esto se ajusta por IPC y esto se ajusta por debajo. Y eso significa que en términos reales se pierde, como en algún área se puede perder presupuesto.
¿Y eso de acuerdo a qué criterio? ¿Es el criterio que elija el Ejecutivo?
Eso es el criterio que elija el Ejecutivo, por eso se dice que es discrecional, la discrecionalidad es muy amplia. En realidad, en un artículo de,
que no me acuerdo el nombre. Sí, Michel Borger.
Ahí va.
Que es un economista que trabajó muchos años en el Ministerio de Economía, en realidad en el área de presupuestos, o sea, trabajó en esto, en el armado del presupuesto. Que bueno, es una persona que en este tema es muy respetado justamente por eso, porque tiene esos números en la cabeza. Justamente hace poco publicó una nota, si no me equivoco, en la diaria. En la que comentaba que esa discrecionalidad puede determinar que el ajuste del gasto que se realice puede ser de un 10%, puede ir desde una caída del 10% a una caída del 4% en el mejor de los casos. O sea, ese nivel de discrecionalidad es tan amplio que permite diferencias así. Es decir, que hoy en día no sabemos si el ajuste va a ser tan grueso o menos. No. O sea, pero sí.
O sea, que el Ejecutivo, digamos, pone un techo, pero no un piso.
Exacto.
Digamos, sí. a lo que le va a dar a cada organismo. Y no se sabe a qué organismo le dará más o menos, de acuerdo a, tampoco se sabe qué criterio.
Sí. En realidad, o sea, en las asignaciones presupuestales están hechas, tipo hasta lo último, pero por ejemplo, no sé, en el rubro de la universidad, que se estaba discutiendo bastante ahora, se mantiene el número en términos corrientes, porque en realidad lo que te plantean en el presupuesto te lo ponen a valores de 2020. Entonces el número se mantiene y si el aumento va a ir por debajo o por encima de la inflación, va a depender de lo que decida el Poder Ejecutivo. O sea, hay en otros rubros donde sube, pero también cuánto suba en términos reales va a depender también del ajuste que se haga en términos de inflación de ese número. Si se hace en términos de inflación o se hace por debajo.
Entonces, en todos, vos tenés, si están cerca de la cifra de inflación, vos no sabes si va a subir o bajar el gasto en ese rubro. Y también, esto lo señalaba también Borger, que es interesante, hay un rubro de partidas estimativas que son una parte importante del gasto, como el 40% que incluye las asistencias a la seguridad social, los intereses de deuda, las transferencias e intendencias, que están puestos en términos nominales y no está muy claro cómo se están proyectando. Es como que se mantienen iguales todo el periodo en términos nominales. Y es un supuesto como muy, muy fuerte, siendo que pesa tanto en el gasto. Sería interesante ver en qué se está apoyando ese supuesto, porque va a influir mucho en las cifras fiscales que después surgen del presupuesto. Entonces, una de las cosas que surgen de acá es, bueno, si queremos, el objetivo acá es pasar de un déficit fiscal que este año va a ser del 6 y algo por ciento a llegar a uno del 2,5%, que es el del equilibrio primario que habíamos dicho al principio, en realidad, ¿cómo está previsto llegar ahí si hay tanta cosa por definir, ¿no? O sea, es difícil saber, claro, es difícil saber por qué camino se va a llegar.
Se va a llevar a ese ajuste grande que se
claro,
iba a hacer.
Claro, es que un poco la pregunta surge, porque si de alguna manera no queda claro si el gasto se redistribuye en definitiva o si se baja el gasto directamente.
Sí, no, una baja de gasto va a haber. El tema es la magnitud de esa baja y dónde se ubica. Algunas pistas ya tenemos, como por ejemplo las remuneraciones.
Aparte también recordarles que decíamos que esto se basaba en una proyección macroeconómica optimista. O sea, esto se da suponiendo, ellos suponen en el futuro que se va a dar ese crecimiento como del PIB que habíamos comentado el programa anterior. Que era bastante optimista, entonces también si esos objetivos no se cumplen, la disponibilidad va a ser menor, vamos a decir. O sea, capaz que el recorte es un poco mayor si quieren llegar a esos números.
Bueno, muy bien. Aníbal, Soledad, muchísimas gracias. Y nos reencontramos el jueves que viene, tratando de desmenuzar este complicado proyecto de presupuesto. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.